Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles. Bienvenidos a uno más de estos episodios que llamamos Quítamelo Naco. El objetivo es descorchar nuestras mentes y apantallar a los parientes en la siguiente escena, porque hoy vamos a hablar de vino.
Decía Dante Alighieri que el vino siembra poesía en los corazones. Y como Mónica y yo somos poetas frustradas, consideramos que hay magia y belleza en una buena conversación y una copa de vino. Hoy invitamos a una experta en esta bebida que nos da tantos placeres. Miriam estudió gastronomía y está certificada por la Corte de Master Sommeliers, es campeona nacional en dos ocasiones y ha representado a México a nivel internacional como sommelier. Bienvenida, Miriam.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Gracias, Miriam, por acompañarnos y vamos a empezar con el calentamiento. Así que te vamos a pedir que nos ayudes a balconear cómo te das cuenta que alguien no tiene idea de vino.
Ok. Cuando el cuerpo, creo que es una evidencia, porque realmente el cuerpo se siente más en boca de lo que se ve. Entonces, cuando elaboran mucho su argumento sobre el cuerpo del vino, o
dices,
cuando...
nada.
Sí.
No trae nada.
O sea, olvídense la palabra cuerpo, ¿eh? Todos están en la pantalla.
Este vino sí tiene cuerpo.
Todos deben de tener algo de cuerpo. Esa es una evidencia, sí.
Okay. Cuando empiezan así, ¿y qué tal cuando le hacen así y regresan la botella?
Sí.
Porque no me sabe.
Cuando toman la copa como si fuera una copa de whisky, es otra forma.
Eso quiere decir con la mano extendida y hacia arriba. Digo, sí, nomás por los que no nos están viendo, vamos a mandarles este video, pero de todas maneras es así, con la mano hacia arriba.
Exacto.
Ok, ¿cuál es la forma correcta de agarrar la copa? De una vez preguntamos.
¿Por el tallo o por la base? Evitar el globo, aunque es como una forma informal de tomarla, pero tampoco es tan grave. Y es mejor siempre tallo o base.
Ok, bueno, pues ya vamos empezando con las preguntas ahora sí serias. Para así estar más...
Esa sí era seria. Ya era mía, no creas que no.
Ay, se me hace difícil verte seria, pero bueno. Ok, te quiero preguntar, ¿qué es lo que importa en un vino o cómo elegir en una tienda? O sea, dinos los dos escenarios, en una tienda y en un restaurante, ¿cómo elegimos un vino?
Ok. Es bueno tener una idea previa de qué se está buscando, ya sea abordarlo por país, por uvas, que es una forma que yo sugeriría como para empezar a explorar el tema, tener un presupuesto definido, porque los presupuestos pueden ser muy variados. Entonces, bueno, quiero probar un vino, estoy dispuesta a gastarme $500. En este rango se me antoja algo mexicano. Entonces ya de lo que tienes, podría ser que te vayas por el nombre de alguna bodega que escuchaste recientemente o por la uva. Las uvas, como les cuento, son una forma que creo que es fácil para empezar a explorar el tema. Si bien hay más de 10,000 uvas existentes.
Ándale. Esto sí es una novedad para mí.
Sí, son muchísimas opciones, pero...
Nos quedan miles por probar, Paulina.
Pero las
tenemos
más,
tarea.
Las más plantadas son las que ya conocemos, ¿no? Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Pinot Noir, Shiraz. Entonces, si no sienten que conocen ya es alguna de estas uvas que son las más famosas, sería excelente opción que vayan a la tienda y busquen una de ellas y le puedan poner palomita a la lista.
O sea, precio, uva y, o sea, presupuesto,
ajá,
uva y región.
Y región, sí. O productor ya sería como el cuarto punto.
Ok.
Bueno, ya si conoces poquito más, ¿no? O sea, nunca se vayan por la etiqueta.
Las etiquetas son como los libros, ¿no? Pueden ser algunos países como España, tienen etiquetas más juguetonas, más atrevidas, más joviales. En Francia la mayoría aparecen diplomas, pero te puedes llevar una grata sorpresa con ambas.
Oye, ¿y el precio no tiene que ver?
Sí, definitivamente tiene que ver. Si bien no es perfectamente lineal, por ejemplo, en Nueva Zelanda, por el tema de la densidad de población y otros aspectos de cómo se hace el vino, digamos que sus vinos económicos, si comparamos el precio más bajo del vino de Nueva Zelanda contra otros países, el de Nueva Zelanda es el más costoso. En México, casi 40% de lo que pagamos por una botella es impuesto. Entonces, no podemos comparar al final peras con peras.
Okay.
Pero sí, definitivamente, si le inviertes más a una botella de vino, te topas con mejor calidad.
¿Y el año?
El año es súper importante.
A ver, cuéntanos.
Porque tenemos esta idea de que si guardamos un vino, el vino va a mejorar y va a ganar en valor. O sea, que después podrías, no sé, subastar tu botella, ¿no? Seguido me mandan mensajitos de que, oye, tengo estas botellas, ¿a quién se las podemos vender? ¿A quién le interesaría? Y si bien a lo largo, tenemos haciendo vino miles de años, entre 6,000, 8,000 años comprobado, quizás hasta más. Y hemos aprendido a hacerlo cada vez mejor. La época científica del vino empieza a finales de 1800, cuando finalmente se descubren las levaduras. Antes de eso, pensábamos que el vino era como una obra de los dioses. Uh-huh. Como no había cómo explicarlo, entonces se lo atribuíamos a los dioses. Finalmente, en 1860, se descubren las levaduras gracias a Pasteur, y ya podemos saber quién realmente es el responsable de hacer el vino y cómo controlarlo. Y de ahí ya empieza como todo este desarrollo científico que hoy en día culmina con muchísimo conocimiento en cuanto a la madurez de la uva y la elaboración en bodega. Y esto nos lleva a hacer vinos que están listos para beber más pronto. Podría decir que el 95% de lo que hay en las tiendas está pensado para que se beba entre 1 y 2 años de que sale a la venta. Y solamente 5% se puede guardar. Realmente 1% se puede guardar más de 5 años. Entonces, sí hay que fijarse en el año, sobre todo cuando estamos jugando con presupuestos más chiquitos, que queremos algo sencillito, no quieres invertirle mucho, algo para platicar con las amigas, fin de semana. Sí es recomendable que sean años recientes. Si estamos hablando de un vino blanco, estamos en 2021, 2020, 2019, 18. Y si estamos hablando de vino tinto, 2019 hasta 17, pongamos.
O sea, no lo guarden. Ese que tienen ahí guardado, háganlo sangría. No se lo dejan a las amigas.
O tómenselo
ese
ya.
Ese que lleva ahí desde hace 3 navidades, dénselo a una garra de sangría, ¿no?
Lo que pasa es que el vino es como si fuera Bueno, me gusta compararlo como si fuera una canasta de fresas, flores, frutas. Y la tendencia natural de esto va a ser que se vaya oxidando, se vaya poniendo pachiche, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo le pasa a la botella. O sea, no es infinito, no es como que te lo puedes tomar en cualquier momento. Va a tener su curso de evolución natural.
Oye, hablando ahorita que en esto de la evolución y de elegir los vinos, ¿qué beneficios a la salud tiene el vino? Necesitamos todavía más razones, Pau y yo, para seguir disfrutando nuestra
más
compañía.
Bien, son pretextos para que no nos juzguen.
Súmanos más pretextos, por favor.
Bueno, los famosos son que es benéfico para el sistema cardiovascular, que incrementa el buen colesterol, disminuye el mal colesterol, que tiene beneficios para el sistema digestivo, para la psicológicamente, para ponernos contentos, para estar relajados. Esos serían los más importantes. El antioxidante también, el más poderoso antioxidante conocido hasta hoy en día, es el resveratrol y está presente en las uvas. Y si bien lo venden en píldoras y...
Ya lo venden en cremas.
En cremas, sí, claro, en muchos formatos.
Nosotras mejor no lo tomamos.
No lo tomamos.
Sí. Líquida.
En donde es más biodisponible es en el vino, vaya.
Ok, ya no necesitábamos tantas, ¿eh? Con 2 la hubiéramos hecho perfecto. Muchas gracias, Miriam. Oye, a ver, quiero volver a, ¿te acuerdas la pregunta del calentamiento? A ver, si queremos, Mónica y yo, y quien nos escucha, dar el gatazo de que sabemos de vino, okay, ¿qué debemos de hacer o decir cuando nos sirven una copa?
Bueno, primero tomarla por el tallo o base, que sería la forma más correcta. Y una cata implica observar el vino, oler el vino y probarlo. Y en la observación hay que tomar la copa, voy a tratar de describirlo para quienes nos escuchan, tomar la copa e inclinarla hacia abajo. Uh-huh. Servir poco vino. Ese es otro indicador. no hay prisa, no hay por qué servir media botella en una copa, ¿no? Una de las reglas es que se sirva hasta la parte más ancha de la copa. Pero a mí me gusta servir 3 a 4 segundos. O sea, la botella, 1, 2, 3, uh-huh. lo que cayó. Tomo la copa del tallo, la inclino hacia abajo y literal casi casi puede estar acostada la copa antes de que se te derrame el vino. Uh-huh. Y ahí podrían hacer una observación del color. Una observación súper natural. O sea, esto es un color cereza, color betabel. Uh-huh. Y esa ya sería una anotación sobre el color. Y después llevarlo a nariz. Primero se huele en copa quieta, o sea, sin agitar. Otro indicador sería no agarrarlo como matraca. Entonces, primero en copa quieta y después ya se agita levemente. Okay. Puede ser en el aire o apoyando la base de la copa sobre la mesa y eso hace que sea más fácil girar y vuelves a oler. Y hay que buscar aromas a frutas, flores, hierbas, especias. Tampoco se tiene que decir una lista de súper. Con que encuentres un aroma que te viene a la mente con eso y después ya probarlo y opinar sobre es un vino potente, es un vino ligero, agradable, fácil de tomar. Esos serían descriptores seguros.
O sea, activar, tratar de poner nuestros sentidos a identificar esas características del vino, vamos a decirlo.
Exacto, es prestarle 3 minutos de atención al vino para describirlo. Y listo.
Ok, entonces ahora vamos justo a esas preguntas. ¿Qué tan cierto es eso de que el vino tinto va con las carnes rojas y el vino blanco con los pescados y el pollo?
Es una generalidad como muy simple. Vaga, sí. Porque tenemos que pensar en el platillo más allá de la proteína, sino como el análisis completo del platillo. Una cosa son unas fajitas de res en salsa de champiñones cremosa, y otra sería el ribeye a las brasas, que tiene grasa, que tiene la parte ahumada. Y ambas son carne. Uh-huh. Sin embargo, son rotundamente diferentes. Entonces, más allá de la proteína, es pensar en el platillo en general. Y un tip muy fácil, digamos, para pensar en el maridaje es el color. Si son colores blancos o claros, cremas, pasta cremosa, pasta con aceite... eso nos invita más a beber un blanco. Si son más hacia los rojos, hacia los cafés, grill, nos invita más hacia un tinto. Ese es así como...
lo más fácil y sencillo.
Así sencillito. Ajá.
Es el tumbaburros a la mano.
Sí. Otro sería el pescado, ¿no? Por ejemplo, un pescado a la veracruzana, jitomate, alcaparras, aceitunas. Eso es más rojo y más robusto que un pescadito a la plancha o al vapor, ¿no? Y eso iría súper bien con un tinto.
Ah, mira, sí me quedó claro, ¿eh?
Ya sabes qué pedir.
Sí, buenísimo. Oye, a ver, y otra cosa. De las diferencias entre las distintas regiones, ¿no? Europa, California, Chile, Argentina. Ya ves que ahorita está de moda Valle de Guadalupe y ya se inventó. Bueno, no sé si se inventó cómo decir esto, pero que también está padre Coahuila. Y hasta ya el otro día vi en el radio Rivera de Chapala.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, a ver, cuéntanos cuál es la diferencia entre las regiones.
Ya son 14 los estados que están haciendo vino en México, lo cual nos llena de emoción porque cada vez nos quedan más cerquita a los viñedos. Las regiones, el vino, yo creo que uno de los aspectos más apasionantes e interesantes de esta bebida es que en una copa de vino puedes probar un pedacito del planeta Tierra. Porque si tú tomamos, por ejemplo, la uva Pinot Noir, que es una uva que es como, dicen que es una lupa para el terroir, que es lo que les quiero contar. Esta misma uva, si tú la plantas en Francia, que es originaria de Borgoña, si la plantas en Sonoma, en Nueva York, en Oregón, México y la Patagonia, y te sirves una copa de cada una de ellas, todas saben diferentes, aunque sean la misma uva. Y lo que están reflejando ya en este análisis más a profundidad de lo que estás catando es su clima, el suelo, cómo es la tradición de elaborar vino en cada una de estas regiones, siendo más específica. A medida que es más cálido el clima de una región, la uva madura más. y eso significa que hace más fotosíntesis, más azúcar, y el azúcar se convierte en alcohol. Entonces, los vinos de regiones cálidas son más frutales, más evidentemente frutales, más alcohólicos, menos frescos, menos ácidos, versus uno de una región más fríita, que es lo contrario. La acidez siempre nos va a dar una sensación de ligereza. Entonces, son como más ligeritos, más frescos, más aciditos, hablando de la mismita uva. Y en cuanto al suelo, un suelo arenoso, si ponemos agua en la arena, sabemos que se va. Entonces, son suelos que no retienen agua, que no son buenos para retener agua, que le dan a los vinos una característica como muy ligera, efímera, versus un suelo más rocoso o arcilloso. La arcilla es el barro. Esa sí que retiene agua. Y esa también, el suelo ayuda a darle personalidad al vino. Entonces, cada región tiene su suma de variables. Este suelo más este clima, más estas tradiciones, más estas reglas. Las reglas también tienen mucho que ver, sobre todo en el viejo mundo, que es donde hay una serie de reglas y que te tienes que ceñir a ellas para hacer tu vino. Ya sea en cuanto a cuándo cosechar, si puedes o no regar, si ya tienes que poner barrica, cuánto tiempo. Y esta sería la forma en la que cada región va teniendo su personalidad.
Oye, Miriam, yo quiero saber cuáles son esos viajes padres o destination, como le dicen, los viajes de vino que podemos hacer para conocer más sobre el tema. Estamos viendo, Paulina y yo, qué hacemos con la agenda el siguiente año.
Uy, es que literal cada región de vino es un destino, porque a mí hasta ahorita no me ha tocado conocer a alguien que se dedique al vino y que no sea un tipazo. O sea, todos siempre son súper hospitalarios, súper buena onda. Acabo de probar unos vinos de New Jersey y ahí también, o sea, ya hay bodegas, ya están de que sí, ven, visítanos, se desviven, te hacen de que el tour, la degustación, todo. Yo creo que uno de mis favoritos, obviamente Francia, todas las regiones de Francia, Italia, que son como España, estos países que tienen ya años trabajando en el enoturismo como tal, que son pues toda la señalización, el área destinada para recepción, bonitas, instagrameables, todo, ¿no? Pero una de mis absolutas favoritas sería el país de Georgia. Ahí es donde nace el vino, históricamente es donde se tienen como las evidencias más antiguas. Georgia, allá frontera con Rusia y Turquía. Y es un lugar que si bien pues está lejos, se puede acceder fácilmente llegando, volando a Turquía. Y es una joya, o sea, es económico, tanto el hospedaje como los vinos. Estás literal en la cuna, la gente está feliz de que estés ahí, súper hospitalarios, la comida exquisita, un lugar remoto, pero literal en mis top.
Oye, a ver, me quiero regresar a eso de la historia. Entonces, ¿el vino nació en Georgia?
La uva, es que la uva con la que hacemos el vino no es la misma que nos comemos en la mesa. Entonces, la uva, la especie con la que hacemos el vino se llama vinífera, Vitis vinífera, y esa es originaria de la famosísima Mesopotamia. Entonces, Mesopotamia es donde hoy en día está Irán, Irak, Georgia, noreste de Turquía, y esa es la zona donde están como las evidencias más antiguas de elaboración de vino, con esta especie de vid.
Órale, fíjate que grabamos un podcast sobre cerveza y nos decían también que nació en esa zona, ¿no?
El trigo,
en Sumeria.
¿No?
En Sumeria, los sumerios. Sí, vámonos para allá.
Sí, totalmente. Otro destino top, Grecia. Grecia también económico, playa, ciudad, muchísimo que ver, que hacer, y vinos fantásticos, unas variedades autóctonas para aventar para arriba.
A mí me llamó muchísimo la atención en Grecia, que te lo dicen, es vino local de las islas y te sabe como a tierrita de volcán.
Sí.
Tiene ese saborcito como volcánico.
Ah, pues justo lo que hablábamos también. Claro, justo lo que hablábamos del terroir, pues son islas con suelo volcánico y eso es parte de lo que le da su sabor.
Sí, oye, me voy a salir poquito del tema, pero es algo que mucha gente ha escuchado y a mí me pasa. ¿Cómo sabemos cuál es el vino que nos da dolor de cabeza? ¿No? Yo le tengo tantito respetito al vino tinto, nomás tantito,
porque luego me ganan las ganas.
No, no he visto.
Pero el punto es cómo saber cuál es el que te duele la cabeza, en qué te fijas o cómo le haces.
Es difícil saber viendo nada más la botella, porque también va a variar mucho de la, dependiendo de la persona. El que me puede hacer que me duele la cabeza a mí puede que no te haga lo mismo a ti. Pero sí tiene una relación con los vinos económicos, porque realmente a los vinos súper baratos, o sea, los que de plano en el súper cuestan 60, 70 pesos, son vinos que si bien podrían ser agradables para ciertos paladares, es inevitable no corregirlos en bodega. O sea, para que se haga a tal volumen y se llegue a ofrecer en ese precio, tienen que arreglarlos. O sea, arreglar la acidez, arreglar el color, arreglar muchas cosas. Y esto se hace a través de aditivos. Hay más de 60 aditivos permitidos en el vino. Y estos aditivos son los que muchas veces acaban haciendo estragos.
O sea, hay que invertirle.
Ajá. Sería raro que una buena botella de un productor concienzudo te haga que te duele la cabeza.
Ah, muy bien.
Oye, ¿y si tiene que ver eso de que mezcles una marca con otra?
No, nada. Nada y tampoco entre... De hecho, entre vinos en general podría decir que es la zona segura. O sea, puedes empezar con un espumoso y después irte con blanco, rosados, tintos y regresarte a blanco y luego otro rosado y otro tinto y no pasa nada. O sea...
Seguro no te duele la cabeza. No, te pones bien chuki.
Ah, no, el super tip es agua.
Ah, esa es una pregunta que teníamos. Sí, ¿cómo? ¿Que debemos de tomar agua entre copa y copa?
Totalmente, totalmente. Mis amigos me echan carrilla de que soy la Water Patrol, porque estoy insiste de que hay que tomar agua. Y hay quienes me dicen, ¿pero por qué? O sea, si yo de verdad quiero así como ponerme enfiestado, ¿por qué me haces tomar agua? Y bueno, al final es como mi forma de disfrutar el vino, porque cada botella que abres te ofrece un aroma distinto y una experiencia diferente. Y yo quiero que si probamos 10 en una noche, las quiero tener las 10 al 100, ¿no? Al menos intentarlo. Y para eso, pues hay que mantener el glamour con una copa de agua entre cada copa de vino.
O sea,
en la misma copa, inclusive.
Una
sí.
Copa de agua con una vino.
Literal, yo uso la misma copa. No diluir. Una de vino y después una de agua. Pero uso hasta el mismo recipiente para impedir poder servirme más vino hasta que no me tome esa agua.
Okay. Ah, o sea, te tomas una copa de agua y una de en la misma copa,
sí.
No como yo que formo tres.
No, hasta que me acabo el agua me puedo servir más vino.
¿Y es lo mismo natural que mineral?
Da lo mismo. Yo amo el agua mineral, me fascinan las burbujas, se me hace más entretenido.
Pues, sabemos que das catas de vino y quisiéramos saber cuál es la clave para disfrutar y aprovechar bien el asistir a una cata.
Ay, pues despejarte, relajarte y abrir tus sentidos a ver, a oler, a probar, porque vivimos en una vida a veces tan acelerada que cuesta trabajo olvidarte de tus pendientes, como que ponerle pausa a lo que traes en tu cabeza y realmente oler. Oler, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que olieron su mango que se están comiendo en el desayuno? A veces lo picamos, el mango, la papaya, la naranja, y te la comes y ni cuenta te das o ni te tomas un segundo para disfrutar ese aroma, ¿no? El café, el pan, tu sándwich, lo que sea. Entonces, esa sería mi sugerencia. Relajarte y disfrutar tus sentidos.
Ok, bueno, todos los que nos están escuchando, hay que seguir a Miriam. Es Miriam Sommelier en Instagram y Miriam Sommelier MX en Facebook, y la pueden contratar para... catas y es, bueno, pues ella es la que sabe de vino, ¿no? Da catas en general, pero también da clases y cursos y demás para que la busquen. Y bueno, la última y nos vamos, hablando de vino, porque siempre decimos la última y nos vamos y luego no nos vamos. Preguntarte, a ver, un remedio infalible para la cruda.
Uy, Electrolit y Picot Plus.
Picot Plus antes es o el... después de dormir.
No, después, cuando despiertas. Yo normalmente antes de dormirme no, agua, más agua. Pero si despiertas un poco adolorido, Picot Plus es el morado y literal dice para los excesos del comer y el beber.
Ah, muy bien.
Bien recomendado. Ahí va, échame una cajita, Pau.
Sí.
Último, el pantallazo, yo quisiera pedirte esos eventos, vendimias, películas, libros que no debemos perdernos para saber más y seguir aprendiendo de este tema?
De películas me gustan muchísimo todas las de SOMM, S-O-M-M, que es como la abreviación en inglés de sommelier. Son tres, están súper bonitas. Libro, Wine Folly, y uno de mis cursos. No se pueden perder uno de mis cursos. En 6 horas les cambio la vida. No les vas a ver igual ni el cereal.
Ah, eso, muy bien. Eso está buenísimo. Eso.
¿Cuándo empieza el siguiente curso, Miriam?
En octubre. Octubre va a ser el último de
apúntanos.
Este año. Muy bien, encantada.
Apuntadas, ¿eh?
Apuntadas.
Muchas gracias.
Oigan, para cerrar, una frase de Luis Pasteur que decía: hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros. Entonces ya saben, si quieren filosofía y sabiduría. Y pues muchísimas gracias, Miriam, por estar en nuestro podcast. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.